Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde la conducción técnica a cargo de Gerardo Huerta, quien saludamos. Y a unos metros de distancia, Bere Flores, sonriente como siempre, con pluma en mano, preparada para recibir sus llamadas, las que recibimos a través de líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y la 33-38-13-14-21. Son las líneas telefónicas convencionales que usted puede emplear si desea transmitir alguna crítica, cuestionamiento, planteamiento, sugerencia incluso. Si prefiere la comunicación WhatsApp o Telegram, redacte su mensaje, transmita la idea, pero no olvide ponernos su nombre. Es muy importante para compartir con nuestra audiencia. Línea de WhatsApp, línea de Telegram, 3311-551962. Muy calurosa esta tarde. Espero que usted la esté pasando bien, que mejor si escucha la estación de las noticias a través de las ondas hercianas, a través del 31, el 1150, en la banda de AM, en la banda de su radio, amplitud modulada, o si lo hace por internet. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía. También saludo a los desvelados y a quienes nos escuchan en algunas ciudades de los Estados Unidos, mexicanos que son jaliscienses, que aman su tierra y que están en contacto con lo que pasa a nivel local. Y a nivel local habría que señalar que los conductores de plataformas, los conductores de Uber, han estado muy activos desde el año pasado, desde fines del año, el último trimestre de 2025 y en particular en los últimos días, con respecto a la exigencia de que se les permita trabajar libremente en la zona aledaña al aeropuerto, tomar y dejar pasaje. Una restricción que tienen por las autoridades que dicen, por tratarse de una zona federal, ellos tendrían que tener una reglamentación diferente, permisos con los que no cuentan y ya hay un servicio de taxis, que hay que decir dos cosas, además de caro, es insuficiente. Se manifestaron la semana pasada, lo hicieron ayer, se reunieron en una reunión de trabajo encabezada por Diego Monraz, el secretario de Transporte, pero el día de hoy salieron de nueva cuenta. Volvieron a manifestarse conductores de plataformas digitales que por la mañana del día de ayer estuvieron en la zona de Akron, del estadio de las Chivas, y partieron en caravana con destino al aeropuerto. También siguen en esta exigencia. El mensaje es el mismo. Hay algunas diferencias respecto a los grupos que forman parte del liderazgo que se ha levantado en torno a estos, hay que decirlo, son miles de trabajadores, de choferes, de transporte, de taxi, que dan el servicio de taxi a través de plataformas como Uber o como Didi, y se manifiestan porque consideran que las autoridades federales y las estatales no están haciendo lo que corresponde para que ellos puedan tener acceso al dejar pasaje y a tomar allí pasaje. Consideran que su derecho al trabajo está siendo violado. En el aeropuerto internacional, recordemos, si ellos entran y toman pasaje, pueden ser multados. Las multas alcanzan hasta los 50,000 pesos, aunque a los trabajadores de Uber la empresa les garantiza que habrá abogados que los defienda y que resolverán el problema sin costo para ellos. Dicen que no están dispuestos a tener el auto detenido o a tener el susto de estarse en medio de una situación de negociación o de trámite para la condonación de una tarifa, en este caso la sanción que se impone porque estén ofreciendo el servicio en donde hay una restricción. Pero en el tema de la restricción allí viene la duda. Desde el año pasado cuenta con un amparo donde un juez federal en forma definitiva da la suspensión y dice que no deben de ser levantados sus vehículos. Sin embargo, en lo que se refiere a la normatividad y los permisos, ellos consideran que con que el gobernador Pablo Lemus Navarro les dé el permiso por parte del gobierno estatal para que puedan trabajar, no habría mayor problema. Sin embargo, el tema de fondo tiene que ver con la ley ¿Y qué dice la ley? Ellos invocan un artículo, el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Este artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que la Secretaría del Ramo, la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es la que otorga los permisos a transportistas autorizados por autoridades, sean estatales o municipales, para usar caminos federales, con una condición: siempre y cuando no excedan 30 kilómetros y sean necesarios para su operación conforme al reglamento. Y allí se amparan para exigir que el gobierno ceda y que les den los permisos correspondientes para ir ante la autoridad federal, ante la Secretaría del Ramo, que María Padilla es la delegada en Jalisco, para que les permitan operar. ¿Y por qué les aplicaría este artículo 41? Porque el aeropuerto no queda a más de 30 kilómetros de distancia, en este caso, del periférico. Así es de que por estar el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, 17.5 kilómetros de distancia, estarían en el entendido de que les aplica perfectamente la protección del artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El permiso especial aplica para transportistas con autorización, insisto, estatal o municipal, que se requiere para transitar tramos cortos de jurisdicción federal. El límite de distancia también lo establece este artículo, habla de la operación autorizada y allí no debe de exceder los 30 kilómetros, y en el caso de otras reglamentaciones es donde están sentados los líderes de los conductores de plataformas digitales para que las autoridades les allanen el camino. Y en este contexto es que existe un área de estacionamiento que el propio gobierno de Jalisco les señaló que se estaría habilitando, que estarían ellos teniendo la posibilidad de dar allí el servicio de cara al mundial, algo que rechazan, no los deja satisfechos, tienen dudas, preguntan acerca de un predio de carácter federal, dado que se encuentra en la zona federal del aeropuerto, con un costo importante, se habla de 20 millones de pesos, y con dudas respecto a qué tanto problema estaría implicando y si habría algún cobro en una tarifa por estacionarse. Pero el día de hoy, de acuerdo a nuestro compañero Edgar Flores Maciel, alrededor de 40 conductores de plataforma también volvieron a manifestarse. Así es de que la semana pasada, los días jueves, viernes, y esta semana, lunes y martes, hoy alrededor de 40 conductores partieron desde el Estadio Guadalajara rumbo al Aeropuerto Internacional, y esto provocó un intenso congestionamiento en vialidades como las avenidas Vallarta, Periférico y Lázaro Cárdenas. Los inconformes exigen lo mismo: que se les permita operar dentro de la terminal aérea luego del anuncio de habilitarse un punto de ascenso y descenso sobre la carretera Chapala, esto que yo le mencionaba a usted referido a un terreno que está siendo acondicionado. Los manifestantes hoy volvieron a rechazar esta alternativa, y en eso están coincidiendo los líderes, los grupos que encabezan a decenas y decenas de trabajadores. Se hablan que son más de 30 mil trabajadores, estas plataformas Didi y Uber, plataformas digitales. Piden que se respete la propuesta inicial, la que el propio gobernador hizo el año pasado, pero estiman que algo ha cambiado porque el gobernador no los ha recibido. El gobernador en su momento planteó otorgarles permisos para que puedan llevar y recoger pasaje y en igualdad de condiciones trabajar igual que los que trabajan con el permiso de las autoridades federales en el servicio que se ofrece por parte del aeropuerto. Este contingente que se manifestó el día de hoy estuvo resguardado por elementos de la policía vial, avanzó por la avenida Lázaro Cárdenas, estuvo hacia la carretera Chapala y su destino precisamente fueron las inmediaciones del aeropuerto. A usted que nos acompaña, la pregunta es: ¿ha tomado un taxi de plataforma o ha contratado a los del aeropuerto para que lo lleven? ¿De qué punto hasta el destino precisamente de la terminal aérea? Algunos trabajadores de plataformas me han señalado también la inconformidad que tienen respecto a ¿cómo es que cada vez se les está castigando más en lo que se refiere a su trabajo? El costo del combustible, el costo de la comisión que dan a la empresa, en este caso a Uber o a Didi, y los tarifas, los montos que se están marcando para ir al aeropuerto, que señalan están a menos de la mitad de lo que cobra un taxi de los llamados del aeropuerto. Así es de que compártanos su experiencia, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y pasamos a otro tema, un tema que hoy documenta el diario NTR, una publicación que hace relacionado con el SIAPA, con este Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y la acumulación de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el 1 de enero del año pasado hasta el último día de febrero de este año. De acuerdo al corte de este periodo, de 2025 a febrero pasado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había acumulado el SIAPA 142 quejas, y según los reportes publicados en el portal de transparencia de la propia comisión, el SIAPA figura como el tercero entre los entes de gobierno, entre las dependencias, con mayor número de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos en este periodo, insisto, enero 2025 a febrero pasado. ¿El primer lugar lo tiene? ¿Ya pensó en una dependencia? Supongo que a ti no, la Fiscalía Estatal. Más de 1,000 quejas interpuestas en contra de la Fiscalía del Estado. En segundo lugar está la Secretaría de Educación, Jalisco. Sigue en segundo lugar, también un lugar muy alto el que ocupa con el número importante de quejas, en este caso casi 400. El SIAPA está incluso por encima de la Policía Tapatía, que es otro de los entes de gobierno con mayor número de quejas, y la Dirección de Reinserción Social o el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En los dos primeros meses de este año, de 2026, el SIAPA sumó 22 quejas, 11 de enero y un número igual en febrero. Y en todo 2025, las quejas que se presentaron contra el organismo fueron 120. Del total del que hablamos en 2025 hasta febrero pasado, de las 142 quejas, 328 violaciones fueron señaladas por algunos derechos humanos de 17 tipos diferentes. Y en este caso, el reporte que está haciendo el diario NTR dice que las cifras son distintas porque la queja puede agrupar una o más presuntas violaciones a derechos humanos. Es decir, una queja puede tener 5 violaciones a derechos humanos. Por eso, a usted le podrá brincar el dato de cómo es que con 142 quejas se están señalando más de 300 presuntas violaciones a los derechos de los ciudadanos. La supuesta violación, que es más recurrente, la que más se menciona ante las autoridades, en este caso protectoras de los derechos humanos, que es la Comisión Estatal, en las quejas relacionadas en general con todos los entes de gobierno está el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Después viene la negativa o la inadecuada prestación de los servicios, en este caso en el SIAPA, la inadecuada prestación de los servicios en la dotación de agua. Y esto implica la intermitencia, la mala calidad, el mal olor, la turbiedad, en fin. Y también está otro relacionado, otro aspecto de violación a los derechos humanos, que es el indebido ejercicio de la función pública. En mayor medida, en menor proporción, hay señalamientos por la supuesta violación a los derechos ambientales, lo mismo que a los derechos laborales. Cada vulneración se mencionó 4 veces y dice el diario que NTR también detectó una queja por presuntas amenazas. Y antes de irme a la pausa, le informo a usted que después de la misma estaremos en entrevista con el diputado local independiente Alejandro Puerto. Él ayer subió a sus redes sociales un mensaje, un posteo, en que advierte que tienen una fecha límite, un plazo perentorio de nueva cuenta para legislar en el tema pendiente, el de la reforma judicial, y habla de los negocios que se han hecho en los partidos emanados, en este caso en los gobiernos emanados del Partido Naranja, los negocios de los políticos naranjas, de los políticos de MC al amparo del poder, favorecidos por la actuación conveniente para sus intereses del Poder Judicial. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Qué temas pendientes tiene el Congreso local? ¿Qué otra duda tiene usted? Es tiempo de que la pueda plantear, recordándole la forma de entrar en comunicación, línea de WhatsApp o Telegram 3311-551962, o si lo prefiere, en los teléfonos convencionales que atiende Bere Flores. Y antes de irme a la pausa, también le menciono que la Cámara de Diputados realizó este mediodía la declaratoria de validez de la reforma a varios artículos. a tres artículos de la Constitución que se le conocen como el llamado Plan B de la presidenta, una vez que se recibió el oficio de la aprobación por parte de 19 congresos estatales. En un trámite muy breve, el Pleno de la Cámara realizó la declaratoria de recepción de la mayoría de los votos aprobados en las legislaturas de los estados, en 18 legislaturas estatales, lo mismo que en el Congreso Local de la Ciudad de México, y envió el proyecto de decreto a la Cámara de Senadores. La mesa directiva informó en la sesión de hoy la recepción y el cómputo de los votos aprobados que corresponden a los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y el que ya le mencioné, el de la Ciudad de México. La Cámara emitió pues la declaratoria de reforma de dichos artículos constitucionales que fueron aprobados por el Pleno apenas el jueves de la semana pasada, el jueves de la semana de Pascua, en una sesión que duró 16 horas. La reforma reduce los presupuestos de los congresos estatales para fijar un tope máximo de 0.70% respecto del presupuesto de las entidades. Además, reduce el número de regidores, limita a un síndico por municipio, define que los consejeros y los magistrados electorales no podrán ganar más que la presidenta de la República y también elimina extras, gastos adicionales como el de los seguros médicos y los llamados bonos. Este tema de la aprobación del llamado Plan B, en el que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional estuvieron en contra, contó con el visto bueno, con el apoyo de los legisladores federales del Partido Movimiento Ciudadano. Y críticas han llovido, sobre todo de algunos emecistas en el partido a nivel local, sobre la incongruencia, porque siempre se habían expresado en contra de esta que califican una reforma adversa, violatoria, incluso de la autonomía de los estados, que estaría vulnerando también el derecho de los ayuntamientos respecto a la composición de sus cabildos. Sin embargo, Movimiento Ciudadano votó a favor y los legisladores por Jalisco todos levantaron la mano para decir va el Plan B. De regreso platicaremos pues con el diputado independiente Alejandro Puerto para este y otros temas. Quédese con nosotros, no le cambie, estamos en Política en Directo. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al diputado local independiente Alejandro Puerto. Con él hablamos en este programa, lo entrevistamos, pues yo estimo que fue a fines del año pasado, que ya teníamos rato sin platicar con él, pero siempre muy activo en sus redes sociales, también pendientes como corresponde de las voces críticas y de lo que se señala desde la oposición en el Congreso. Me llamó la atención que ayer posteó acerca de lo que considera muy preocupante, porque cuestiona en Jalisco el que no se legisle ni se haya sumado a aprobar el Plan B, que ya le comentaba usted, contó y ya se pasó al Senado con el visto bueno de 19 congresos locales, se necesitaban 17, y la reforma al Poder Judicial en lo local. Pero en el posteo que hace ayer el legislador Alejandro Puerto pone en evidencia la impunidad y también negocios al amparo del poder y la actuación cuestionable de funcionarios judiciales. Y es por ello que lo buscamos, para que nos hable acerca de este reproche a sus compañeros legisladores y de esa exigencia para que se trabaje en los temas pendientes. Diputado Alejandro Puerto, muy buenas tardes.
Esperanza, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Me parece que el posteo que hace ayer, diputado, fue muy elocuente, porque habla de omisiones desde el Congreso local, pero también levanta un serio cuestionamiento acerca de precisamente el enriquecimiento al amparo del poder. Habla de impunidad y habla de cuestionable actuación de funcionarios judiciales. ¿De qué se trata? Y háblenos lo que usted expone hacia sus compañeros cuando considera que es urgente que el Congreso local apruebe la reforma judicial antes del 31 de mayo. Explíquenos.
Sí, mira, Esperanza, de lo que hablo yo en ese comentario es algo que prácticamente todas las personas ya conocemos o hemos escuchado en alguna situación, ¿no? Que es que el Poder Judicial está penetrado por grupos que se organizan con el único afán de beneficiarse de una institución, que lo mantienen bajo control y que estos actores tienen vínculos familiares, vínculos políticos con los últimos dos gobernadores, con el actual y con el anterior, Enrique Alfaro. Particularmente ellos han establecido una red de complicidades que se administra, en el tiempo de Alfaro se administraba de una manera no oficial, dado que su cuñado no tenía un cargo, pero que actualmente pues cuenta con el mismo control, el mismo ejercicio de operación política por parte del cuñado de Alfaro, que es el jefe de oficina de Pablo Lemus. Y esto pareciera, lo señalamos porque es algo que ya la gente conoce.
Diputado, ese es el punto, aquí quiero hacer un alto, un énfasis. Pareciera que es un secreto a voces.
Para la clase política sí, porque señalarlo puede traerles consecuencias, sobre todo aquellos actores que les gusta ser siempre cercanos al poder. Pero el problema es que este esquema, este orden que existe en el Poder Judicial, un orden que hay que decirlo como es, opera como un orden mafioso, pues tiene a muchísimas personas presas sin recibir sentencia, tiene a muchos delincuentes en la calle que no reciben un castigo y a cientos de miles de víctimas sin recibir una reparación. Y eso es lo que tiene a Jalisco como el primer lugar en impunidad del país, y eso es de lo que tenemos que hablar.
Diputado,
no es casual.
Lo que se menciona, y no es apenas en 2026, yo estimo que al menos 4 años, con mayor fuerza, gradualmente, lo que avanza el tiempo, se señala, y doy el nombre del excuñado del gobernador, porque él es hermano de la que fue su primera esposa, me refiero a Rafael Martínez Ramírez, y se señala incluso de que se cobra, que se trafica con el poder, que se negocia para obtener sentencias a favor de los intereses que están empujando esta maquinaria engrasada por la corrupción y de cambios de adscripciones de jueces. En fin, sin embargo, ¿por qué será que no hay una actuación o no hay un deslinde o no hay una sacudida? Es decir, ¿por qué no hay litigantes valientes que presenten alguna queja, por ejemplo?
Yo creo que en gran medida, sin conocer mucho lo que han hecho, ¿no?, los litigantes y las barras de abogados, se debe también a que si no se ajustan a las reglas del juego, pues sus defendidos simplemente no tendrían ningún avance. Corresponde a los representantes populares y las instituciones jaliscienses limpiar el Poder Judicial para que el juego, las reglas del juego, ya no sean las que imperan hasta ahorita, sin unas nuevas que estén en la ley, que sí sean respetadas y que quien las viole sea castigado.
Y esta red de corrupción que existe en torno al Poder Judicial, también se llegó a mencionar otros personajes incluso más cercanos aún, consanguíneo el gobernador, exgobernador Enrique Alfaro, y me quiero referir a su hermano David, que se le mencionaba como una persona clave en temas de carácter civil. ¿Qué hacer? ¿Qué corresponde y por qué usted lo relaciona? Todo lo que se dice por parte de políticos, de abogados y de funcionarios del Poder Judicial respecto a esta red de corrupción con el momento clave respecto a un Congreso que tiene un tema pendiente con plazo fatal. Me refiero a la reforma judicial.
Claro, porque lo que hay que hacer es pensar, como lo mencionaba yo, cuáles son los intereses que tienen detenida esta reforma. Y son justamente esta red de intereses de la que ya hablamos, que no quiere que pase la reforma porque ellos se benefician del reparto de jueces y de magistrados, lo que facilita la venta de turnos, la venta de sentencias, el reacomodo de jueces, es que ellos puedan controlar el mayor número de magistrados del Supremo Tribunal, poner presidentes, quitarlos, y de esa manera pues tener un control efectivo de todo el aparato judicial. Y yo señalo que esta red de intereses pues es liderada en su momento por Alfaro y actualmente por Lemus. El problema es que con su actuación lo que ellos hacen es pasar por encima de la Constitución para proteger intereses privados. Y respecto a qué hacer, yo creo y menciono con mucha sinceridad algo en lo que creo que Morena y sus aliados han fallado, no solamente porque no han triunfado políticamente en Jalisco, sino también porque no han creado los mecanismos para contener estos intereses, que al final de cuentas perjudican mucho a la sociedad. Y la manera de contenerlos es, por ejemplo, que la reforma judicial sea aprobada. Yo hice el comentario con un sentido de urgencia, porque alcancé a visualizar que así como no hubo reforma constitucional, tampoco va a haber reforma electoral aquí en Jalisco. Y el Ejecutivo ya demostró que no le importa tampoco si es por mandato de la Suprema Corte, porque hay mandatos que ya han desobedecido en múltiples ocasiones. Y aquí la tarea sería que los legisladores pues nos pidemos, sobre todo los de oposición, en aprobar ambos proyectos, porque en la medida en la que más se democratice el sistema político jalisciense, más poder van a perder estas mafias, que justamente por eso no quieren que pase la reforma, ¿no?
Diputado Alejandro Puerto, usted también ha destacado el índice de impunidad en Jalisco entre los más altos, si no el que más a nivel nacional, y hay otro dato que pega claramente respecto al Poder Judicial como uno de los que tiene mayor número de parientes de funcionarios judiciales, es decir, que allí el nepotismo es una de las prácticas más arraigadas en el Poder Judicial de nuestro estado.
Correcto. Y justamente lo que se pretende, por ejemplo, la reforma judicial, una parte muy importante era el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, justamente para combatir este tipo de situaciones. Al final de cuentas, pues el Poder Judicial se convirtió en la caja chica de algunas familias y hay casos pues que nos avergüenzan, ¿no?, como Estado.
El plazo que usted menciona en su posteo, que dice que pide que en forma urgente se legisle antes de que concluya mayo, uh-huh, ¿obedece al interés de ir conforme los tiempos se han marcado desde la esfera del legislativo a nivel nacional? Cuando, por otro lado, reconoce que aun cuando haya una omisión, un incumplimiento, un tache para el Congreso local, pues la realidad es que no pasa nada. Por eso siguen sin cumplir aquello a lo que estarían obligados en lo que se refiere a plazos, a tiempos.
Sí, mira, para que esta reforma entre en vigor o esté ya vigente para las elecciones del 2027, la Constitución marca que debe ser aprobada más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral, y eso nos sitúa el 31 de mayo. El primer límite que nosotros teníamos era el mes de marzo del año pasado, pero después lo recorrieron formalmente para que fuera abril de este año. Sin embargo, pues ya vamos a la mitad de abril y no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, es importante retomar el tema, que se vuelva a discutir, que se le vuelva a dar prioridad, porque, pues, por ejemplo, si tú ves el trabajo legislativo que ha habido los últimos días aquí en el Congreso, yo te puedo compartir que la JUCOPO, en lugar de discutir estos temas, se reunió con el Observatorio Legislativo del ITESO, lo cual es una tarea valiosa, loable, pero es tiempo que se está que se podría enfocar en darle certeza jurídica a miles de personas que no tienen acceso a la justicia, y también en darle a la gente una reforma electoral que acabe con los privilegios aquí en Jalisco.
El ITESO, al igual que otras universidades locales, participaron en un trabajo conjunto interdisciplinario con expertos, con representantes de los poderes, sobre todo del judicial, y abogados, para diseñar la reforma judicial conveniente o presentar la propuesta. Y también se quedó allí esperando en el Congreso académicos de las diferentes casas de estudios que participaron en la elaboración del documento consideran que era un buen esfuerzo y que pues hay finalmente como la obstinación, en este caso, principalmente de la segunda fracción en cuanto al número de representantes, de la que usted formó parte al arranque de la legislatura, diputado Alejandro Puerto, me refiero a Morena.
Ajá, sí, lo que se intenta es que también existen muchas iniciativas de armonización, y todas se deben integrar en el dictamen. Sin embargo, por ejemplo, el gobernador tenía la un empecinamiento en que la evaluación de los perfiles la realizaran únicamente universidades privadas. Y eso ya impone un sesgo, sobre todo de su manera de ver y comprender el mundo, ¿no? Desde este enfoque empresarial. Y no se trata de eso, se trata de que sean evaluados pues por instituciones que sean de verdad independientes y autónomas del poder político en Jalisco y también del poder económico. Entonces, lo que se intenta proteger es que estas iniciativas, que muchas tienen cosas valiosas que pueden ser atendibles, no desvirtúen el sentido de la iniciativa de la reforma judicial, que lo que se busca es que jueces y magistrados sean electos mediante voto popular. Y eso es una parte que se debe defender a cualquier costa, evitando todos estos pequeños obstáculos que algunas instituciones intentan poner.
Diputado, ¿ve condiciones? Hablaba de la actuación de la Junta de Coordinación Política para nuestra audiencia, es la JUCOPO, que en lugar de trabajar este tema, que urge en un segundo campanazo de tiempos que se le marcan, pues no ha habido la armonización a la reforma en materia judicial. Pero en un contexto, y lo cito puntualmente, en el que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión el llamado Plan B, con el voto a favor de los integrantes del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, algo que no les ha gustado en nada a los políticos locales.
Sí, mira, eso es parte de las maniobras que hace MC siempre. En lo federal ellos aprueban muchas cosas porque ellos en lo federal realmente no pintan, entonces nada les afecta. En lo local, aprovechándose de la soberanía de los estados y de la libertad configurativa de los congresos, en el de Jalisco en particular, que tienen mayoría, pues votan en otro sentido, porque aquí sí perderían privilegios. Si la aprueban aquí en Jalisco, perderían muchos privilegios en cuanto a cargos, en cuanto a salarios, en cuanto a otro tipo de situaciones dispendiosas que tiene la administración pública. Entonces, desde el juego que ellos juegan, y no hay que comprárselos. Lo que hay que hacer es presionar, no para que actúen como actuaron a nivel federal, sino para que ellos también voten una reforma que acabe con los privilegios, porque aquí en Jalisco hay muchos privilegios que no se han acabado. Y en la Junta de Coordinación Política, pues yo estimo que las cosas que hace deben de tener importancia. Insisto, no quisiera restar importancia a la interacción que tuvieron con los estudiantes del ITESO, pero ante el tema de no tener una reforma judicial, pues nos enfrentamos al riesgo de que los nombramientos que se hagan de jueces, de magistrados, perdón, pues sean inválidos, porque después del plazo que se ha planteado pueden ser impugnados o declararse nulos, porque la Constitución pues es la norma suprema y sus disposiciones deben ser observadas obligatoriamente por los estados. Es decir, no pueden hacer como que no pasa nada, porque el tema y pinta para volverse más delicado.
Diputado, ¿le parece a usted entonces que los legisladores naranjas en el Congreso Federal están ante un doble discurso?
Están ante un doble discurso y también ahorita están ante la vista juiciosa de las y los jaliscienses, porque veremos si se aferran a mantener los privilegios que tienen aquí en Jalisco o de verdad les interesa darle a la sociedad un sistema electoral que brinde certezas y que no cometa los atropellos que cometió en la elección del 2024.
Diputado, hay muchas llamadas, pero la mayoría, debo comentarle, que es con relación a otro tema en donde piden desde su punto de vista una solución y si podría intervenir el Congreso. Son varias personas, voy a leerle algunos nombres, como Amelia Salazar, que habla del servicio de taxis en el aeropuerto, que cobran muy caro y que debería de resolverse con los trabajadores de plataforma, que son más conscientes en las tarifas. Pero, por ejemplo, la señora Alma Rosa, que dice, en estos momentos que estamos en la entrevista, terrible manifestación en la carretera Chapala de los Uber, no es justo, quieren cargar en el aeropuerto, pero no tienen tantos impuestos por pagar ni tantas exigencias como otros, y se refiere a taxis amarillos. En fin, un tema polémico porque también hay visiones encontradas. Sin embargo, debo decirles que la mayoría de quienes se han comunicado hasta el momento, que son una decena de personas con el tema de los taxistas, y por ejemplo Isabel Carranza, que dice, En estos momentos continúan los bloqueos, hay problemas rumbo al aeropuerto. El gobernador desde fines de año pasado dijo que sí, que podrían trabajar, pero la realidad es que ni siquiera, aunque la ley federal establece que por la distancia que hay a periférico podrían hacer esos trayectos, se les permite. ¿Cómo nos puede ayudar? Pregunta el abogado Rosales, ¿cómo puede ayudar a los taxistas de plataforma?
Mira, no sé si lo sepan, pero en Jalisco ni Uber ni Didi tienen permiso para operar. Eso es un tema muy delicado porque estamos hablando de por qué el secretario de Movilidad les permite seguir operando si no están en regla y si no están regularizados. El problema es que el costo, desgraciadamente, se lo transfieren al chofer, cuando realmente es un problema entre la empresa y las regulaciones del Estado, ¿no? Que les obliga a pagar un permiso especial, pero que no tienen permiso para operar, etcétera. Y con el tema del aeropuerto, pues el gobernador planteó la construcción de una especie de estacionamiento para los choferes, pero yo creo que no es una solución sostenible, porque se van a gastar 20 millones de pesos para miles de viajes, pero la capacidad del estacionamiento, la verdad es que es muy reducida. Creo que son cerca de 54 espacios para estacionamiento, cuando realmente va a haber una conexión en camión entre el aeropuerto y este estacionamiento. Creo que la solución que debemos plantear debe de ser de la mano de una negociación a cargo del gobierno de Jalisco con el grupo aeroportuario, para que para que las plataformas puedan entrar, pero también para que los taxis que están dentro del aeropuerto puedan operar con libertad. Al final de cuentas van a ser muchos turistas, van a ser muchos viajes que sin ningún problema se pueden compartir, sin arriesgar a las personas a salir del aeropuerto a tomar un taxi en otro estacionamiento. Pero empezaría yo con darle certeza a los operadores de las plataformas, es decir, que tengan un reconocimiento oficial por parte del gobierno del estado, que se regularice la situación de las empresas para que operen respetando los derechos de los trabajadores y negociando con el grupo aeroportuario para que puedan entrar.
Muchas gracias, diputado Alejandro Puerto, por esta entrevista, por su participación. Que pase usted muy buenas tardes y quedamos en contacto.
Hasta luego, muchas gracias.
Es la voz de Alejandro Puerto, diputado local independiente. Vamos al corte y regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Me solicitan un servicio social de parte de María Rentería. ¿Es sangre O positiva o bien puede ser de factor negativo? Para la paciente que está en el Hospital Jardines, urge, es en la habitación cama 214, es María Rentería. El teléfono al que puede usted comunicarse, 3311-9797-73. Leticia Hernández fue a llevar a un familiar al aeropuerto el día de hoy. De regreso tenía que tomar un taxi y tardó más de una hora. Más de una hora en tomar el taxi. Urge solución al tema del mal servicio de taxis y de las altas tarifas en el aeropuerto. Jorge Sánchez dice que las plataformas sí deberían de tener esa libertad para trabajar. Amelia Salazar, en el aeropuerto cobran muy caro, deberían de preguntarle a los ciudadanos qué tipo de servicio queremos. Héctor Hernández, hay una demanda por servicio y más cuando sea el tema del mundial. Y por otro lado, el precio y los precios de los combustibles, la guerra en el mundo, el petróleo, los conflictos con Irán, todo se va a poner peor, advierte. Francisco Macías, no funciona un semáforo, va de la Glorieta Colón hacia el centro por América y Hospital. Y se comunica alguien que se identifica, no me pone su nombre en su línea de WhatsApp, en sus mensajes, terminan con el 38, y acerca de la entrevista, felicitando al diputado independiente, y le dice que se cuide porque alumbra en la oscuridad, y que en el gobierno del estado pues siempre hay intereses, y las declaraciones que hace le parece que son algo riesgosas que podrían generarle algún tipo de peligro. Roberto Romero es taxista tradicional y dice, se supone que los taxis de plataforma son ejecutivos porque andan en unos carros todos charoleados y de otros estados. Y buena pregunta hace don Roberto Romero, ¿ha cambiado mucho el servicio de los llamados taxis ejecutivos, incluso de Uber? Yo recuerdo que en un principio, bueno, hasta agua traían embotellada para el cliente. Ciertamente era mayor la tarifa, pero eran autos muy lavaditos y de modelos recientes, y ahorita cualquier auto entra y califica para Uber. El señor C. Velázquez dice, buenas tardes maestra, la reforma judicial federal es un absoluto fracaso, una burla para México y para el mundo. El problema del Poder Judicial en Jalisco es la corrupción y la impunidad. Y dice, pues, interesado en el tema que hoy abordamos en la entrevista con el diputado Alejandro Puerto. Escribe Alma Rosa, hay una terrible manifestación en la carretera Chapala de los Uber, no es justo, y dice que ojalá que lea su mensaje. Allí está, creo que hasta lo leí en dos ocasiones, dice que no tienen que pagar tantos impuestos, creo que ya lo había leído. El señor Paco Fierros escribe desde Tlajomulco para decir que la llamada carretera Chapala no estaba considerada como tal. Desde 1992 se aprobó por los cabildos de los municipios que la conformaran como una avenida urbana y que oficialmente llevará el nombre de Avenida de la Solidaridad Iberoamericana. Dice que no cumple con todo lo que el gobierno dice y que debería de estar fuera del control del gobierno federal. Escribe Raúl Rosales Hermosillo desde Oklahoma, manda un fuerte abrazo, lo cual nos complace y se lo retornamos. Abrazo virtual, señor Rosales Hermosillo. Dice, con respecto al transporte de plataforma, deberían de operar en el aeropuerto de Guadalajara y en todo el país, que todo ello sea en beneficio principalmente de los usuarios, como ocurre en Estados Unidos. Acá dice, hasta señalética hay para este tipo de transporte. Y sí, yo creo que en la medida de que haya más oferta, hay mucha demanda, y haya más oferta, va a haber más competencia y mejor servicio, y el que gana es el usuario. José Ramón Alcalá, conductor de plataforma, dice, de los líderes, dice, a mí no me representan. Lo que es una realidad es que el aeropuerto no hay permiso, y es porque la ley no es específica con esto de los permisos, no existen. Para aplicaciones no los hay. El artículo 40, fracción segunda de la Ley de Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal dice que no necesitas permiso para el transporte privado, y la Suprema Corte, es una jurisprudencia, no la tengo a la mano, pero la busco. Nos dice la Suprema Corte que los Uber son transporte de carácter privado, entonces no se requiere de permiso, es su conclusión. Me dicen bonitos mensajes, muchas gracias, y las palabras cariñosas, Esperancita. Don Jesús dice que nos cuidemos y que le gustó el programa de televisión de Periodismo en Plural. Muchas gracias por sus mensajes. Laura González, a los jubilados, a los pensionados del IPEJAL, dice que les están tratando muy mal en salud, en medicamentos, en citas, y dice que el aumento que les